Se lo consultaba ante determinados hechos o circunstancias en función y alrededor del universo futbolero. Hola, Colo, Navila y equipo. Qué hermosa nota a Marité. En la Escuela Secundaria de Química número 27 del barrio de Monte Castro, a la vuelta de mi casa, hay una placa que aduce el tránsito de Francisco por las aulas como estudiante, nos dice Marcelo Bronstein. Claro, Marcelo, nuestro amigo que hace poquito fileteador, que estuvo hace poquito, Marcelo.
Pero claro, oyente fileteador, porque de acá te voy a interrumpir. Nosotras, acá en este programa, tenemos cada oyente, te quiero decir. Con cada uno me podría quedar charlando largo y tendido. Nos vamos conociendo de a poquito a través de los mensajes que nos van llegando, Navi, ¿no? Es así, forma parte de esta mateada que hacemos a diario.
Más que formar parte, un poco hasta nos organizan la mateada.
Nos organizan la vida a esta altura ya. Y lo cierto es que, claro, nos vino a visitar hace poquito Marcelo, que es fileteador, y nos contó sobre el arte del fileteado, sobre su cotidiana, sobre este oficio y cómo se va realizando a través del tiempo. Pero convengamos en que también existe entre nuestra oyentada otro trabajo muy interesante, pero muy, muy, muy interesante para todos los que amamos la música, que es nuestro luthier. Mira, lo hago propio. Ya es nuestro.
Lo apañamos.
Fede, el luthier de la boca, que habitualmente participa muy activamente de este programa, hoy está acá. Nos vino a visitar. Está en vivo, ¿no? En el estudio de la folclórica.
¿Cómo andan?
¿Cómo andás, Fede?
Bien.
Qué lindo conocerte personalmente.
Igualmente. Es muy loco porque, o sea, yo las conozco.
Claro.
Todas las tardes.
Nos conocemos.
Todas las tardes las escucho. Son una gran compañía. En el taller, la folclórica ahí clavada, el día clavado.
Qué grande. ¿Y conocías la radio? ¿El edificio?
Sí. Ah. Sí. Vine el segundo piso.
Sí.
Vine a ver
al auditorio.
Sí, a los trovadores.
Epa.
Sí. Hace el año pasado.
Puede ser algo que organizó Damián Sánchez.
Claro,
¿no?
Algo que que estuvieron con Carlos Di Fulvio.
Mirá, sí. Que hicimos nota con Carlos Di Fulvio, de hecho, en este programa también.
Sí,
Tal vez hayas escuchado algo de eso que pasó acá.
Sí. Vine a. Sí, vine esa vez.
Mirá. Bueno, ¿y ahora que sos el protagonista de esta historia, sabelo, tendrás que contarnos no solo cómo es que te enganchaste con nuestro programa, por qué te gusta de un programa como este, sino también cómo es que te metiste en el mundo de la lutería, que es tan apasionante.
Bueno, vamos por partes. Primero, ¿cómo me enganché con el programa? Me gusta mucho el folclore. Y hace más o menos 2 años, un amigo me regaló un reproductor de discos que viene con radio. Yo tenía muchos discos y no tenía dónde reproducirlo, entonces mi amigo me regala. Y claro, aprovecho que viene con radio y empiezo a cambiar el dial y por ahí engancho la folclórica. Mm. Que no la había escuchado, sinceramente no la había escuchado nunca porque a La Plata no llegaba.
Claro.
Y siempre escuché AM.
Mira.
Siempre escuché AM. O sea, los primeros, 8 años laburando en el taller, siempre la radio AM. Entonces, bueno, enganché una radio que pasaba folclore.
Y ahí te quedaste.
Y me encantó.
Y ahora que nombrás La Plata, claro, porque
vos
firmás como...
Ay, yo sabía que iba a pasar por...
Porque él firma como el luthier de La Boca, ¿o no?
Porque
actualmente
vivo en La Boca,
¿cuánto
hace que
tenés el taller? Ah, no tanto.
Reciente.
No. El taller ahí lo tengo hace como 5 años ya. Vivía en Almagro hasta hace 1 año y medio y por cuestiones de que se me hizo complicado bancar 2 alquileres,
claro.
me mudé al taller. Así que ahora vivo en mi taller.
Pero sos de La Plata.
Soy de La Plata.
Ahí está.
Mirá. Sí, está bien, no, yo me daba curiosidad porque, digo, pero si la firma es de La Boca,
claro.
Está bien, actualmente.
Está muy bien. Sí,
está muy bien, como yo ahora de agronomía.
No, claro.
Significa que haya nacido ahí.
Ahora,
bueno, al margen.
Sí, me pasaba algo de esto de superponer las imágenes, de cómo es tu conexión con la radio a través del aparato radio, ¿no?
Sí,
¿no? Y de se vuelca esa compañía, que nos hacemos, lo decimos siempre, nos hacemos compañía mutuamente. Ustedes como oyentes y la radio ingresando a sus hogares, a tu lugar de trabajo, vos ahora ante estos micrófonos en el estudio. ¿Y qué pasa también esa cómo se traspolan esos mundos de la música, el instrumento y la lutería? ¿Cómo aparece esa necesidad de llevarlo a una tarea artesanal? Si es que lo identificás en algún momento, claro,
sí,
o estuvo
sí,
siempre.
Sí. No, es que es así, va todo de la mano. O sea, yo empiezo a dedicarme a la lutería justamente porque soy músico.
Claro.
En algún momento necesitaba un instrumento de mejor calidad. Nos pasa, yo no entendía, pero empecé a estudiar guitarra. Y no entendía por qué las guitarras de algunos compañeros sonaban tan bien, otras no sonaban muy bien. A Dios gracias, en mi casa siempre hubo guitarras, y buenas guitarras. Pero no digamos, artesanales.
Claro.
Una buena guitarra, hoy por hoy, en una casa de música, el 95% de las guitarras son de terciado, no son de madera maciza. Entonces eso hace una gran diferencia.
Pero esas de terciado que decís que son como industriales, de
claro,
construcción industrial.
Claro, yo de hecho, yo, las tres guitarras que tenía en casa, en mi infancia, que recuerdo que eran dos Yamaha y una Takamine, son buenas guitarras, son buenos instrumentos. Sin embargo, las tres eran de terciado. O sea, se llama terciado porque son tres láminas.
Sí.
Tres láminas de más o menos 0,7, 0,8. Entonces,
claro,
al pegarla se llega al espesor que debería tener
la
tapa o los aros de un instrumento.
Ahora, eso también de reconocerlo fácilmente, como nos estás diciendo, ¿pasa en el común denominador de los músicos o empieza ahí ya con un trabajo?
No, yo no sabía,
claro,
yo no entendía y ya tocaba la guitarra hacía muchos años y por ahí tuve la necesidad. Veía que mis compañeros, yo estudiaba en Bellas Artes, en La Plata, y veía que mis compañeros por ahí se estaban comprando guitarras artesanales y me explicaban, no, que esta guitarra tiene tapa de abeto, que esta tiene, de, no sé, fondo y aros de jacarandá y el diapasón de ébano. Y bueno, como que me empezó a interesar y me puse en contacto, averigüé, pero hay una realidad que es que las guitarras de autor son muy costosas.
Claro.
Son muy costosas, primero porque tienen un trabajo que es tremendo. Las guitarras construidas artesanalmente tienen un trabajo muy zarpado. Y segundo,
y tiempo, además.
Sí,
¿no?
Sí,
el tiempo
sí,
que se le dedica.
Y segundo, porque las maderas para construirlas son costosas. Estamos hablando de que en buenas calidades de madera, una tapa, digamos, la tapa es donde está pegado el puente y donde vibra el instrumento. Una tapa más o menos buena sale alrededor de $200.
Claro.
Solamente la tapa. A esa tapa le tenés que poner fondo y aros, o sea, los laterales y la parte de atrás, y algo acorde. Hablemos de madera, no sé, palisandro de la India, $400, jacarandá de Bahía, 600, 800, son todas maderas que vienen de afuera.
Es que son tesoros, son sí mismos.
Sí,
¿no?
Son maderas que por ahí tienen, no sé, 40, 50 años de estacionamiento.
Claro.
Entonces, la gente no entiende por qué por ahí es tan costoso un instrumento de luthier. A Dios gracias, vivimos en un país maravilloso que nos da un montón de maderas. Entonces podemos, usar muchas de las maderas que hay acá.
Claro.
De esa forma abaratamos costos. Acá hay maderas que son maravillosas. Para fondo y aro, no sé, se me ocurre guayubira, guayacán, itín, algarrobo,
también
nogal.
Habla de conocer lo propio, ¿no?
Sí,
que sale de nuestro suelo.
Y bueno, y acá hay una madera que sirve para tapa armónica, que tiene las mismas cualidades que tiene el pino abeto alemán, que es el alerce. El alerce cordillerano es una madera que tiene todas las cualidades para funcionar como tapa armónica. O sea, es un conífero que crece en un clima frío.
Uh-huh.
Básicamente una tapa armónica tiene que ser liviana, o sea, es una madera muy liviana, digamos, un cedar no está muy lejos de la madera balsa, o sea, son muy livianas y tienen que ser resistentes. Y es muy difícil que se den las dos cosas. Si una claro. madera es liviana, es frágil. ¿Qué pasa? Los coníferos que crecen en clima frío crecen muy poco por año, más o menos un milímetro. Esto es lo que le da una veta cada milímetro. O sea, acá en esta guitarra que traje se puede ver que
después
tiene
las vetas
muy pegadas.
Vamos a compartir, perdón que te interrumpa, sí. pero para quienes nos están escuchando, ¿no? Esto es todo tan gráfico, dan sí. ganas de ver la guitarra de la que estás hablando, que después se van a compartir fotos en las redes sociales para quienes quieran conocer a Fede y conocer además una guitarra que él mismo, ¿no?
Sí, esta la hice hace unos 12 años más o menos. Es de mi viejo. Mirá. Se la pedí prestada para que me la...
Para que la puedas traer.
Claro.
Uno que no sabe nada, la ves a simple vista, parece nueva.
No, tiene ya... Sí, tiene... Tiene algunos...
Acércate la guitarra, así no girás la cabeza cuando la mirás a ella.
dale.
Y no, y además pensaba en esto de, más allá de los costos que nos comentabas, que son muy altos, en función también de la nobleza de estas maderas y de sus funciones y de su durabilidad, me imagino un encargo, ¿no? Un trabajo a pedido, más allá de lo que cueste económicamente, ¿cuál es la carga que lleva? Carga también en el buen sentido, ¿no? ¿Cuál es ese aporte que vos le hacés que hay que combinar el pedido de esa persona que hace más tu propia carga, ya sea emotiva con lo que estás haciendo, con si vos sabés para qué lado del género musical va a ir esa guitarra? ¿Cómo combinas ese pedido?
Bueno, yo soy un creyente de que no hay que encargar guitarras a pedido. Y ahora te voy a explicar porque yo he construido mucho a pedido.
Sí.
Pero hay una realidad. La guitarra vos la tenés que escuchar. Un instrumento vos tenés que saber cómo suena. Te lo digo como músico, no como luthier. Porque
claro.
los luthiers solemos laburar a pedido. Yo hace rato que ya no estoy trabajando a pedido, sino que construyo. Construyo y tengo en stock. Porque es preferible eso a justamente quizás... Laburando a pedido no llegás a lo que quiere el cliente, ¿me explico?
Sí.
Podés usar las maderas más costosas, todo de primera calidad, y aún así quizás... Y no es que te salga mal o algo, no, te sale una excelente guitarra, pero no es lo que quiere el cliente. Los músicos somos muy exigentes.
Esto te lo
hablo como músico, no como luthier.
Claro.
Yo soy partidario de que la guitarra... que compre un músico tiene que estar hecha. Ya la tiene que escuchar sonar. No es tirarse a una pileta.
Claro. Sí, porque además también rompes un poco esa expectativa respecto de esa guitarra soñada. La quiero para mí
claro,
y al final...
Claro, no, es que me pasa que por ahí he hecho guitarras
sí.
yo metiéndole, pero las mejores maderas, metiéndole todo y no sonaban, no a pedido, ¿no? Pero no sonaban como me hubiese gustado a mí que suenen. Y lo contrario, he hecho guitarras con maderas por ahí más tranqui, más accesibles, y han salido guitarras increíbles. Entonces, por eso, yo soy partícipe de que el músico compre una guitarra que ya está hecha.
Bueno, me gusta eso, porque entre nuestros oyentes tenemos muchísimos músicos, muchos, muchos que están escuchando ahora. Me gusta la idea también de poder transmitirle esa información que tiene el luthier, el que construye.
Claro.
Vamos,
no, yo por eso construyo y tengo en stock. No estoy construyendo mucho últimamente igual, porque me dediqué mucho a la restauración de instrumentos antiguos. Entonces,
bueno, no me lo contestes ahora, diría algún otro. pero de eso quiero que charlemos al aire. Es muy interesante lo que acabas de decir. Y también otras preguntas que se nos van ocurriendo y cómo se va matizando todo el aprendizaje digamos, porque vos decías fuera de micrófono, ¿no? Que el luthier es un carpintero especializado o algo por el estilo.
No, yo dije como que la lutería de guitarras es carpintería aplicada.
Aplicada. Bueno, esa es otra ventana que se abre también de charla. Pero también nos dijiste esto antes de que empezáramos a hablar al aire, que te gustaba mucho el dúo salteño, ¿no?
Sí, el dúo salteño y los Verbel. Para mí son los dos dúos más maravillosos.
Bueno, a los Verbel los escuchamos hace instantes nada más porque justo estuvimos conversando con Marite.
Estaba escuchando a Marite desde afuera.
Por eso. Así que ahora el dúo salteño, mientras, bueno, tomamos unos matecitos acá con Fede, luthier de La Boca, que hoy nos vino a visitar.
Quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila, corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Aritos te daré,
aritos te daré.
Si no
puedo robar
con mi mano de la Navidad, te voy a acariciar. Aritos te daré,
aritos te daré.
Si lo puedo robar,
los puedo robar
con mi mano de la Navidad, te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila, corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar.
Hola, hola, buenas tardes, chicas. Estoy escuchando ahí el programa recién. Bueno, acabo de... muy consternado por la muerte del Papa y Hugo Orlando Gatti también, que fue un referente de Boca, pero nació en las filas de River. Así que también siempre fue muy querido. Así que bueno, eso, mi acotación. Julio Seclanteño, claro. Estoy escuchando atentamente a Fede, creo que es el que está hablando, el tema de las guitarras, ¿no? La fabricación. Bueno, eso lo más o menos ya lo había leído, escuchado a alguien, cómo vienen las artesanales, digamos. Yo me estaba acordando que en Seclantaz, mi primera guitarra lo hice de lata, ¿no? De una lata de batata. Y bueno, como éramos, yo no tenía plata, mi viejo. Las cuerdas eran de la tanza de pescar. Pero mirá la locura, ¿eh? El mango yo lo hacía de madera. Pero era muy travieso, así que... Y después ahora tengo una guitarra, ¿viste? Algo aprendí. Pero bueno, ¿a dónde cómo nace una guitarra. Yo me acuerdo que le hacía el molde a mi manera, pero bueno, era una guitarra de juguete.
Hola, tengan todos muy buenas tardes. Una pregunta acá para el Luthier. ¿Cuál sería la combinación de maderas nacionales que te gustaría para una viola?
Pregunta compleja, me encantó.
Qué bien. Ubaldo. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Ubaldo es carpintero.
Claro, entonces entendido está, en la materia.
Está en el métier. Ubaldo, gracias.
Combinación de maderas nacionales. Tapa de alerce. Fondo y aros de guayubira. Me gusta mucho la sonoridad que tiene. Diapasón y puente de itín.
El itín
es el carandá del norte. Sí. Es una madera.
Se usa como leña también el itín porque es uno de los que no da chispas.
Sí, bueno, el algarrobo también se usa como leña. Uh-huh. En Mendoza, sí. Ya cuando voy a Mendoza, los asados los hacemos con algarrobo. Uh-huh. Es re loco. Sí, y acá sí. Lo usamos para construir guitarras.
Qué bárbaro. Mirá. Bueno, interesante combinación esa.
Sí, pero se puede. De hecho, mira, viene al tema. En el año 45 hubo un ingeniero, Carlos Muñoz, que se apasionó con la lutería, y en el 45 se asoció con Diego y con Dionisio Gracia, que eran los luthiers de Antigua Casa Núñez, los que se quedaron, digamos, con Antigua Casa Núñez, cuando murió Francisco Núñez. Y en el año 45 largaron una tanda de 15 guitarras y le pusieron la guitarra argentina. Y tenían la particularidad, esas 15 guitarras, de que estaban todas construidas con maderas argentinas. Tenían un diseño muy extraño por dentro, se le llamó diseño escopeta, con unos refuerzos. La verdad que el chabón, Ricardo Muñoz, era un loquito para la lutería, pero al día de hoy esas guitarras son invaluables. O sea,
te iba a preguntar, ¿sabés de músicos que tengan de esas guitarras?
No. Sé que hay una en un museo, porque son pocas las que se llegaron, digamos...
A comerciar, tal vez.
No. Son pocas las que llegaron a saberse dónde están. Claro. Creo que hay 4 que se pueden rastrear todavía de esas 15. Estamos hablando que es en el año 45.
Un Stradivarius, ¿no? Casi, pero nuestro.
Hay una que la tiene un coleccionista en Tigre. Uh-huh. Otra que está en un museo en Salta. Y hay una que la tiene un amigo mío.
Ah, mira.
Muy bien.
Que el padre era coleccionista, era el dueño de la guitarrería de San Telmo, y esa se la quedó, la número 4.
O sea, imagínate que el coleccionista. ¿La escuchaste sonar?
Sí. Sí, son maravillosas. Pero bueno, ya se hizo, digamos, lo de hacer guitarras con todas maderas argentinas.
Bueno, mírame. Quiero escucharte tocar tu propia creación, bueno. Tu guitarra.
Voy a acompañarme una zambita con esta guitarrita que le hice a mi viejo hace ya 12 años.
Donde el cielo hace cruz con la estrella del sur, me enseñaste a crecer y a reír. Yo antes era un cardón sin perfume ni flor, mas llegaste y me puse a vivir. No me digas entonces que vas a partir, pues te llevas la vida de mí. Deja un poco de luz, no me arranques lo azul de este cielo que hicimos los dos. Si a mi lado no estás con tu risa de pan, dulce sueño de mi despertar, Triste tarde sin sol para mi corazón, has dejado al decir que te vas. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera, tu voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí. Deja un poco de luz al partir. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir. Tú te vas y yo quedo a morir. Solitario es el sol de una herida de amor, donde iré con mi espina a llorar. Si a mi lado no estás con tu risa de pan, invocando mi felicidad, ¿qué será de este mar sin tu espuma al clarear? Cuando digas que no volverás, no me digas por qué, ni me digas con quién. Yo prefiero tu adiós, nada más. ¿Cuánta sombra vendrá? ¿Cuánta noche andaré? Deja un poco de luz si te vas. El olvido será más profundo y final cuando digas que no volverás. Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera, tu voz de niebla sabrá que no puede morir este amor que hay en mí. Deja un poco de luz al partir. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir. Tú te vas y yo quedo a morir.
Fede, Lutier de la Boca, no sé tu apellido.
Cerdá.
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 Mira,
ese mismo.
Cerdá Cascallares.
Bueno. Apellido compuesto.
Ajá.
Qué bueno que además de poder construir tu propio instrumento, te dediques a cantar y a tocarlo. No sucede
sí,
siempre.
Sí, y es por eso arranqué. Porque ¿sí? necesitaba, sí. digamos, un instrumento, ya llega un momento donde vas avanzando, viste, en la carrera y bueno, en ese no terminé de contar la historia. En ese momento se me hacía muy difícil comprar una
guitarra.
Era chico, tendría 19 años. Entonces se me ocurrió, ya que no tengo por ahí la guita para comprarme una guitarra, me pago un curso que gasto, quizás gasté lo mismo, pero de a poquito, iba todos los meses y tardé. Mi primer guitarra, 1 año y 2 meses tardé en hacerla.
Ah, pero bastante rápido, sí.
Esa
sí,
fue la primera guitarra.
Pensando también en lo que te dura después, que es algo para toda la vida.
Esta fue la tercera.
Sí.
Esta tardé 20 días en hacerla.
Ah, bueno, ya eras nivel profesional.
No. Lo que pasa que ya había adquirido, digamos, con esa primera, obviamente. Yo iba una vez por semana al curso y bueno, esta me dedicaba, no sé, 8 horas todos los días.
¿Pero claro. vos ya hacías carpintería? ¿O
no.
fue de
no,
cero?
No.
¿Te metiste en
no,
un
no,
curso
no
te, y
no,
terminaste
nada,
haciendo...?
Nada, o sea, no hacía locura, nada, digamos, manual, nada artesanal. Y sí, la necesidad de tener un buen instrumento me llevó a estudiar lutería y me gustó.
Se me ocurren mil preguntas. Una tiene que ver un poco con esto que vos contabas de que te surgió como una necesidad, primero siendo músico. Ahora es, ¿Es una regla que el luthier sea músico o que
no.
el músico conozca mínimamente algo
no,
de lutería?
No, ¿sabes que no? Tengo un amigo socio, Miguel, que bueno, él fue alumno mío hace muchos años y hace unos charangos espectaculares. O sea, él se dedicó a, si bien construimos guitarras y otras cosas, él se dedicó a construir charangos. Charangos, bueno, ronrocos, charangones, sí. todos los de esa familia. Y no toca nada.
Ah, qué
no,
loco.
No, tiene menos oído que una máquina de cortar pasto.
No.
Saludos, Miguel.
Lo querés mucho, ¿eh?
Pero
es alucinante.
No sabés qué pedazos de charango que hace.
Tremendo.
Hace unos charangos, pero espectaculares.
Claro, y tal vez el mejor músico con un oído absoluto, al momento de trabajar la madera o un instrumento, hace agua, no necesariamente.
Claro, no. O sea, tiene que ver con lo manual, ¿no? No con el oído, digamos.
Impresionante. Julio, que hace un ratito nos dejaba su mensaje, nos contaba que él también en su infancia, previo a la adolescencia, fabricó su guitarra de latas, nos pregunta también en dónde podemos conseguir tus creaciones, Fede. Si tenés alguna vía de comunicación, si
sí,
tenés una, un perfil
por,
en redes.
Por Instagram. Estoy como Luthier Federico Cerdá. Y le doy bola, o sea, estoy pendiente. Si me
Estás
mandan
atento.
Mensaje por ahí, lo contesto seguramente a la brevedad.
Luthier
Federico Cerdá.
Federico Cerdá, tal cual tu nombre, fácil de encontrar. Y ahí también, ¿desarrollás algo de tu perfil como músico o estás puro y exclusivamente dedicado
no,
a
sí,
la lutería?
No, subo cosas más que nada que tienen que ver con la lutería, pero sí, de vez en cuando también subo muchos videos con mi hija, más que yo cantando, ella canta.
Ajá.
Es chiquitita y canta tango re bien.
Wow. Oh. Pero nos hubieses dicho antes.
Pero de verdad, o sea,
tu hija.
Vieron que los padres con sí. nuestros hijos somos como, no, sí, es el mejor. Mi hijo
sí.
es. No, esta de verdad canta tango muy zarpado.
¿Qué edad tiene tu hija?
10.
10 años. Oh. Mirá.
No, y además pensar
linda.
En una niña de 10 años.
Empezó a cantar tango a los 6.
Claro.
Entonces subo muchos videos de ella.
Bueno, me voy a poner a escucharla con atención y para el Día del Niño organizamos acá
¿Cómo
una
se
movida,
llama?
Una peña infantil podemos hacer.
Ah, estaría buenísimo.
¿No?
Sí.
Ya estamos ahí, ya estamos trabajando para eso.
Los chicos también te pasan el trapo cuando empiezan a abordar el repertorio, ¿no? Y que encima una niña a sus 6, hoy 10, me imagino esto, tomando contacto con el tango.
Lo que pasa es que yo en los últimos años me dediqué al tango.
Te fuiste al tango.
Me dediqué al tango, así que ella, yo estudiaba por ahí, estaba estudiando, repasando los temas, y ella escuchaba y así como se le metía por el oído, lo cantaba, sí, sin ningún tipo de dificultad.
Qué divina, qué
bueno. Le estoy escribiendo acá a Julio que me pidió que le deje por escrito el Instagram. Así que
¿cómo atendemos a nuestra
sentada?
Sí, nosotras somos así.
Sí, por supuesto que sí, porque habla de esto, ¿no? De esta comunicación y de esta forma en que tenemos de ustedes formar parte de los espacios en donde ingresamos con la radio. Y pensaba también en cómo si te sentís identificado con algún género musical, más allá de esto que nos decías en estos últimos años abocado al tango, pero también tu forma de conectar con el folclore, nos mencionaste al dúo salteño, nos mencionaste a los hermanos Verbel, y que fuera de micrófono me contabas tu vocación docente también para transmitir tus conocimientos y que aparecen todos los géneros musicales.
Exactamente. En la escuela donde doy clases hay una regla que es que cada uno elige dos temas, ¿no? Hacemos una ronda y puede ser de lo que sea.
No importa el género.
Sí, yo siempre voy a tango o folclore, eso mis alumnos lo saben, pero sí, ¿no? Aparece flamenco,
claro.
Música brasilera, jazz, blues, rock.
¿Pero sos profe de música o de lutería?
No, soy profe de lutería, es el curso es de restauración de instrumentos musicales antiguos.
Ah, que nos había quedado ahí pendiente charlar de eso.
Exactamente. Hace, en el 2020, bueno, con la pandemia y todo, encerrado no sabía qué hacer. Y me puse a restaurar. Me gustó, me asocié con Miguel, este muchacho, y entre los dos nos pusimos a restaurar. Nos mandaron unas guitarras de, ¿cómo es que se llama? De Francia, de París, pero guitarras como de 150, 200 años, y las restauramos, y a partir de eso dijimos, bueno, esto está bueno.
No te puedo creer. ¿Y cómo llegó esa gente a vos? ¿A través de las redes?
No, porque eran amigos de... Era un director coral. No, director coral y orquestal, que es amigo de Miguel. Y bueno, le dijo, no, estamos construyendo, necesito a alguien que me arregle estas dos guitarras. Entonces las trajo, porque él vive en París y vive en Suiza. Y a veces viene acá, porque es argentino. Es argentino, sí. Claro. Gabriel Garrido se llama. Y bueno, allá dirige orquestas de barroco y renacimiento. Entonces tiene un par de guitarras antiguas que le habían dicho, las había llevado a Luthiers en París y en Suiza, y le habían dicho que no tenían arreglo.
¿Y les haces el seguimiento una vez que haces eso? No, la dejas
no.
Que ya está.
No, vos sabés que... mucha gente me dice, no, ¿cómo no vas a hacer un seguimiento o tener una lista con los instrumentos que construí?
No.
No, a mí me gusta sorprenderme. La otra vez estábamos viendo Reels en Instagram. Un pibe tocando, no sé cómo se llama la playa esa en Grecia que tiene como un arco que cae en el mar.
Esas cosas que aparecen en las redes sociales.
Tocando uno de los charangones que habíamos construido.
No.
O sea, Grecia, sé de instrumentos míos que están en España, en Suiza, en Italia, en Francia, en Chile, Bolivia, en Perú.
Como viajan las canciones, como viajan las pinturas o los fileteados, justo que hablábamos con Marcelo hace poco también.
Pero no sé dónde, o sea, sé que están en esos países porque sé que se fueron para ahí.
Sí.
Pero capaz que no están ya ahí, están en otros países, como este charangón que apareció en Grecia.
Ah, impresionante. Bueno, una de las preguntas que me había surgido un poco ahora ya la respondiste diciendo que no le haces el seguimiento, pero ¿alguna obra, algún trabajo de estos que son tan artesanales y que requieren de mucha atención y de lo que pasa en el momento, le pusiste algún nombre alguna vez? Como decir, esta la bauticé de esta manera.
No entiendo si a alguno de mis instrumentos...
Claro, sí.
Sí, no recuerdo, pero...
Así como la guitarra argentina, pero que sí, bueno, de madera.
Bueno, a este charango híbrido que apareció en Grecia le habíamos puesto Miguel Oncho.
Bien. Está bien, y lo reconociste y le
dijiste, lo reconocí, es el Miguel Oncho, sí.
Ah, alucinante.
Es hermoso.
Viste que hay más mensajitos para Fede, porque claro, genera curiosidad, sinceramente. Todos conocemos guitarras, todos hemos visto alguna guitarra alguna vez, pero todos los procesos además que hay hasta llegar a que suene como suena una guitarra deben ser enormes. A mí, por ejemplo, se me ocurre preguntarte cómo se hace para curvar la madera.
¿Se humedece?
¿Con calor? No.
Sí, se humedece primero. Los aros, depende de la madera, van a estar en distintos espesores. Por ejemplo, esta madera en 2 milímetros anda bien. El nogal en 2,2, 2,3 anda bien. El itín lo tenés que tener en 1,5 de espesor porque no lo doblás. Es durísimo, es como quebracho el itín. Entonces se lleva el aro al espesor que tiene que ir, se humedece y una vez que está húmedo se dobla con un caño que está caliente. Ese caño se puede calentar de distintas formas. Yo lo he hecho con fuego, algo tan simple como un algodón y alcohol. Si no, bueno, los dobladores de aro vienen con resistencia. Ahora ya tengo dobladores de aro, pero en un principio, cuando yo arranqué con esto de la lutería, y sí, los dobladores de aro son caros. Es como una herramienta muy específica. Sirve para eso. Entonces agarré y me hice uno con un caño que encontré tirado en la calle y un poco de algodón y alcohol. Y ya con eso doblaba los aros.
¿Y tenés un tiempo límite para poder ir modificándolo? Porque
porque cuando se seca lo volvés, lo volvés a humedecer. Entonces no hay un tiempo límite. Se hace tranquilo.
¿Y cómo haces para que la madera no siga trabajando una vez que ya terminaste la guitarra?
Eso no, o sea, no se puede hacer. Hay maderas que trabajan mucho. Por ejemplo, la guayubira es una madera que a mí me encanta, que tiene una sonoridad maravillosa, pero yo mando una guitarra de guayubira a Mendoza o a Chile y en 2 meses está rota.
Claro. Por el clima, por la humedad.
Sí, cambia la humedad. O sea, no se, al ser madera, va a trabajar siempre. Tenemos maderas que no laburan tanto, como por ejemplo el nogal. El nogal es una madera re noble. Yo mando una guitarra de nogal a un lugar con un clima seco y frío y no pasa nada. Pero si mando una de guayubira, se va a romper.
Bueno, mirá, qué dato.
El algarrobo es otra madera que es muy noble, no trabaja nada. Después sí, el itín trabaja mucho. Bueno, esta madera, esto es maple europeo, se llama maple flameado. Ven que
es
tiene
hermosa.
Como. Sí.
Ay, sí.
Esta es una madera muy noble. Esta madera es europea. Y sí, esa madera no labura.
Pienso en estas sesiones, ¿no? De trabajo, de tomar contacto con la madera, con el aro para darle forma. ¿Apareció alguna vez algún rechazo, como que algo que vos querías hacer y no salía, y no salía?
Sí, sí, ha pasado. O que no que no sale, sino que te sale mal.
Claro,
porque, o sea, salir te sale.
Sí.
Pero por ahí te sale mal. O mismo estar doblando un aro y sentir ¡prac! ¡Chaguaro!
No.
Así. O sea, son cosas que pasan.
O sea, que paciencia, tenacidad,
no,
amor,
la lutería es desarrollar la paciencia a un nivel. Si querés desarrollar la paciencia, estudiar
frustración,
lutería.
¿No? Desafiando la frustración todo el tiempo también,
sí.
Me imagino.
Al principio sí, después bueno, el tiempo
te va haciendo
te enseña.
Más canchero.
Claro. Tiempo te va enseñando.
¿Qué dicen los demás oyentes?
Los oyentes se están comunicando, hace un ratito nos escribía Tete saludando a Marité y dice, qué hermosa canción de Fede. Por favor, si pueden dar las redes, dice, bueno, claro. Dulce canción en su voz y en su composición. Bueno, repetimos.
No, no es mía, es la samba.
¿De quién es?
Es de Víctor Heredia.
Mira.
No, ojalá.
Ah. Sí. No, porque sabes qué ser, porque vos hablaste de tu papá.
Claro.
Y que se la dedicabas a tu papá o algo dijiste.
No, porque la guitarra.
No, yo
guitarra.
Dije que la guitarra es de mi viejo.
Claro. Esta, le contamos a los oyentes. Fede vino con una guitarra entre sus manos, que hizo con sus manos, y fue un regalo que le hiciste a tu papá.
Uh-huh.
Entonces, quizás entendió que la canción que interpretaste se la compusiste y se la dedicaste.
Sí, pues, yo creo que
me parece
que sonó parecido.
Está bien, bueno, les decimos, igual les respondemos a los oyentes que siguen preguntando tus redes, Fede, Luthier
Federico Cerdá,
así lo van a encontrar en Instagram nada más, o estás en todas las redes.
No, Facebook lo uso para memear.
Bueno.
Mando memes por Facebook, o sea, si quieren reírse mucho, agréguenme al Facebook también.
Ahí está, ahí les...
Pero no es nada serio.
Hacemos dupla con chocolate en cualquier momento,
sí.
Que salgan por los barrios.
Por aquí Viviana, desde La Plata también, dice, muchachitas, buenas, qué lindo, se escucha el Luthier, buena semana para todos, abrazo enorme, cariños inmensos, también saluda y deja su mensajito, dice, con abrazo apretadísimo, en recuerdo al Papa Francisco, así que, bueno, sí, los oyentes dan cuenta de un poco de la actualidad, como veníamos contando, y saludándote, Fede, descubriendo esta faceta que es alucinante. Que es alucinante, nos imaginamos un poco cómo deben ser esas jornadas de taller. Si se puede contar.
Lindas. Como ya dije, generalmente ahora estoy restaurando.
Uh-huh.
No dejo de construir, pero estoy construyendo poco. No sé, pasé de construir entre 10 y 14 instrumentos por año a construir entre 3... y 5.
Claro, bajaste
con toda la furia, 5.
Claro, claro.
¿Como músico estás laburando también?
No, es hobby. Eso, digamos, la música es mi hobby. Igual estudio, estoy estudiando en una escuela en Lanús, que es como la EMPA,
¿sí?
Pero está en Lanús.
Mira.
¿Qué estás estudiando?
La carrera de guitarra folclore.
Mira. Bueno, bien, más ligado imposible a nuestra radio por donde busquemos. Una más te pedimos.
Bueno,
antes de la despedida.
Voy a hacer una milonga que quizás tenga que ver. Porque la radio era el gran comunicador. Antes no había celulares, teléfonos había muy pocos y en lugares puntuales.
Internet ni pensar, ¿no?
Entonces. Voy a contar esto así la entendemos todos. Hugo Jiménez Agüero, otro de mis ídolos, digamos, son muchos igual. Una vez escuché una historia que lo conmovió. Un hombre fue a escuchar por la radio que había nacido su hijo y muere congelado. Cuando va a buscarlo, cuando va a conocerlo. Y bueno, esto lo conmovió a Hugo Jiménez Agüero. Entonces buscó a la mujer, a la madre de ese niño, y le pidió permiso para hacer una canción. Y ella le dijo que sí, pero le puso una condición. Le dijo, por favor, que en la canción mi marido no muera. Entonces él compuso esta milonga que empieza justamente con una noticia en la radio. Noticias para el hombre de campo. Se le comunica a Zenón Martínez, de Estancia Altero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su mujer ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal, se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido. Y el viento sopla escarchado, se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apúrese y no ese tranco, mientras se vea la huella. Que ha llegado el hijo mío y ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos pa' acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha y ansias en el corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporal? Un hijo es algo vital como el agua, como el aire, ya no puedo respirar. Tal vez mi aliento se escarche, no me vayas a fallar. Ay, no seguí pa' adelante. La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas, campanas debieran ser, o por lo menos encerros, para avisar que mi niño me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito. Solcito de los inviernos, ya no será como antes. Cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho se
se hará canción en el tiempo. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha y ansias en el corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporal? Un hijo es algo vital como el agua, como el aire ya. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar. Say, no seguí pa' adelante.
Tremenda esa historia. Gracias, Fede.
No, gracias a ustedes.
Tremenda historia. Y además, lo conmovedor es que hasta el día de hoy sigue existiendo el mensaje al poblador. Lo podemos decir nosotros más que nadie desde esta radio, ¿no? Que es la radio pública, la radio nacional. Y esos mensajes que llegan y avisan, ¿no? De una vida o de una muerte.
Sí. Gracias. Y la emoción también de conocer que además lo que interpretaste está entre tus manos tu propia creación, ¿no? Y eso suena y se sigue replicando y sigue tomando su curso. Así que gracias por compartirlo, no solamente en la música, sino también en estas creaciones maravillosas. Y los oyentes están que arden, los mensajitos. Dice, qué importante que recuperemos el sabor del trabajo de los artesanos, del hacer en general, la felicidad que esto nos trae más allá del dinero, nos dice Marita de San Fernando. Abrazos al luthier, te dice,
bueno,
Marita.
Muchas gracias, Marita.
Bueno, mensajitos. Súper, súper, súper lindo.
Hermoso.
Y ver cómo se van reconectando, ¿no?
Claro.
Quienes nos escuchan a diario y van conociendo las voces, o la manera de escribir mensajes de unos y de otros. Sé que por ahí anda entrando otro mensajito para vos. Mientras tanto, yo les digo a quienes estén recién ahora sintonizando la radio, estamos conversando, nos vino a visitar Fede, el luthier de La Boca.
Ah, qué lindo tema que está cantando Fede. Claro que sí, en los pueblos de mi provincia la radio es un medio de comunicación muy importante. Va, por lo menos cuando yo vivía allá, ¿no? Te enterabas quién había nacido, quién había muerto, cómo estaba el tiempo. La verdad me recuerda a mi infancia. Gracias, Colo. Gracias, Nabila. Grace de Barracas. Besos.
Gracias a vos, Grace. Gracias, gracias por eso. Es impresionante todo lo que sucede a través de la radio y yo, bueno, agradezco estas conexiones, ¿no? Y que podamos conocernos también.
Maravilloso. La verdad, muy contento y lo vuelvo a repetir, es muy loco conocerlas porque son parte de todas mis tardes, chicas.
Oh, tremendo. ¿Tenés un horario te organizás para decir, este es el horario destinado al taller y de acá no me muevo, puede pasar cualquier cosa, una nevada de por medio y yo me meto al taller igual? ¿Sos organizado en ese sentido?
No, digamos, tengo la libertad de poder hacer otras cosas si así lo quisiera. Es algo que me gusta de mi laburo. Digamos que tengo la libertad, no tengo que estar ahí constantemente. Igual, claro. Sí, sé que hay una cantidad de horas por día que debo dedicarle.
Seguro.
Pero no soy muy organizado con eso.
Muy bien. Bueno, y aún así salen grandes creaciones, así que es por ahí.
Sí.
Tal vez sea por ahí. Gracias, Fede. Muchas gracias.
Gracias,
bueno, y hasta mañana. Espero, ¿eh?
Mañana.
Te esperamos.
Sí.
En los teléfonos vas a estar.
Siempre.
Quiero creer.
Siempre.
Vamos todavía.
Teresa, pone la mesa que la
la manteca. Que el día es joven como un relincho, aturde el aire, llama a la puerta. Esta semana de hallar trabajo, sécate el llanto, pone la mesa